cometer otros delitos más complejos y más graves.
Entrevistas, comentarios, análisis. Estás en Primera Pauta.
7:19. Yo no sé si tuve la oportunidad de revisar los datos que se entregaron ayer, que se desglosan gracias a los antecedentes que entrega el INE. Bueno, tiene que ver con lo siguiente, sobre los salarios particularmente. La cifra de sueldo promedio alcanza los 554 mil pesos y fracción, 554 mil 493 pesos, en el promedio de los chilenos el 2017, pero hay diferencias de género. Eso no significa, evidentemente los promedios esconden algo detrás, y es que no toda la población chilena gana eso. Y queremos desglosar precisamente estos números con el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, que está aquí en Primera Pauta. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buen día.
Hola, buenos días.
Gracias. Buenos días, Fabián.
A ver, lo más interesante a juicio de ustedes, digamos, una vez que se va a conocer esta encuesta del INE.
A ver, lo más interesante es que lo que muestran los datos es que siguen creciendo los salarios reales han venido creciendo desde hace mucho tiempo atrás. Eso da cuenta de que la economía al menos está creciendo, la productividad, aunque está más o menos estancada, sigue en aumento. Y eso en general son buenas noticias. Quizás la tasa de crecimiento no es la que nosotros quisiéramos, pero al menos están creciendo los salarios reales, y eso es importante.
¿Cuánto fue la tasa y cuánto es la expectativa que uno podría pensar dadas las condiciones de la economía? Si bien hemos tenido algunos momentos como de duda respecto a la reactivación, hoy día estamos con cifras del IMASEC incluso muy superiores de lo que estimaban los analistas hasta hace un par de meses.
Sí, la tasa es alrededor del 7%. Nosotros también tenemos una encuesta que hacemos también pero en el Gran Santiago, no en todo Chile, donde también preguntamos salarios, y las cifras también en Santiago son muy parecidas, del orden del 6-7% anual. Ese no ha sido el crecimiento más alto de los últimos años. Por ahí para el 2011-2010 la tasa creció un 10 más o menos, 12%. Y las expectativas, lo que se ve de aquí para adelante, pareciera bien auspicioso. Pareciera que en los próximos años la economía debería reactivarse un poquito más de lo que se reactiva ahora, de lo activa que está ahora. No hacemos mucho de proyectar cuánto va a ser, porque la economía es como la meteorología, no la chuntamos.
Y con un cobre, por ejemplo, muy inestable,
sí,
volátil,
es difícil. Es bien complicado también, es bien complicado.
Ahora, en esta encuesta suplementaria de ingresos del INE del 2017, hablábamos del promedio, ¿no? El promedio.
Sí.
Pero suele ocurrir que los promedios esconden cifras que son bien relevantes. El promedio es 554 mil pesos, para que usted sepa, le insisto con ese dato. Ahora, si desglosamos o hacemos la diferencia por género, hay diferencia sustantiva entre hombre y mujer, Fabián.
Hay hartas diferencias, sí. Los promedios son te engañan harto los promedios, porque te cuentan una historia que no es la completa. El promedio te muestra, como un promedio, te muestra la combinación entre los salarios bajos y los salarios altos. Pero no te dice exactamente cuántos son los salarios más comunes, si quieres verlo de alguna forma. Esos salarios son mucho más bajos, y eso da cuenta de una desigualdad bastante grande. Si uno mira, por ejemplo, la diferencia entre el salario más, entre el 90 percentil, el 10% de las personas que ganan más plata versus el 10% que gana menos plata, las diferencias son del orden de 7, 8 veces. Y eso está muy encima de los países de la OECD. Los países de la OECD tienen 3, 4 veces más
de diferencia. Sí, ayer leía un titular que era, si no me equivoco, el portal El Mostrador, y que está tratando de abrir. Aquí está: empleos de cartón, dice. Datos de línea arrojan que mayor parte de ocupados gana bajo los 300 mil pesos.
Bueno,
en definitiva,
eso es.
Si uno quiere buscar el promedio, es uno el titular y por lo tanto una la sensación que deja. Pero si uno hace el desglose de la cifra, evidentemente el aterrizaje confirma un problema grave de equidad, además.
Absolutamente. Y volviendo a la pregunta, hay también un montón de desigualdad cuando uno desglosa esta cifra por sexo. Uno se da cuenta de que las mujeres siguen ganando, la brecha no se ha cortado mucho. Estamos hablando del orden del 30%. Si desglosamos aún más esa cifra y vemos, por ejemplo, a las mujeres más educadas, esa brecha, comparado con los hombres más educados, esa brecha es aún más grande.
Para nuestros auditores, las cifras que entregan en número, ¿no? En número, porque, bueno, los números se pueden apretar.
Se apretan un poco.
Sí, en fin. Pero las mujeres en esta encuesta dicen que ganan promedio 450 mil pesos y los hombres 636 mil pesos. En promedio, insistimos. La diferencia sustantiva, no conocía el dato de mujer educada versus hombre educada, es decir, en donde hay una inversión, si usted quiere, sí, en tratar de alcanzar un mejor estatus. ¿Y eso qué nos refleja, Fabián, cree usted?
A ver, hay hartas cosas y hay hartos estudios. Nosotros hacemos hartas cosas también en el Centro de Microdatos y en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile en temas de género. Tenemos toda una agenda de investigación que se pregunta justamente este tipo de cosas. Lo que dice la literatura en general es que parte de esa diferencia tiene que ver con características que tienen que ver con cuánta experiencia tienen los hombres versus las mujeres. Entonces los hombres en general en promedio tienen más experiencia trabajando que las mujeres, por lo tanto se les debería pagar más a misma educación. Los hombres en general toman trabajos un poquito más riesgosos que las mujeres, entonces por lo tanto trabajos más riesgosos en general, en la economía dice que debería pagarle más. Pero si uno extrae todas esas cosas, sigue existiendo una diferencia, sigue siendo una brecha. En países más desarrollados, en Estados Unidos, en Canadá, las brechas que no se explican por todas estas variables que deberían explicar brechas, las brechas siguen siendo del orden del 17-15%. Aquí si miramos es del orden del 30%.
Estamos al doble. Es decir, todos esos argumentos eventualmente que
podrían bajar, que el 30, podrían bajar el 30 en Chile y llegar al 15, uh-huh, o al 17 o al 20, que son los países más desarrollados. Y esa cifra no es explicable. Esa cifra tiene que ver con lo que los economistas dicen es discriminación.
Y uno podría pensar que es primero el huevo o la gallina. En el caso, por ejemplo, de los altos cargos o de los directorios de las empresas, es difícil que una mujer logre un puesto de director si nunca, por ejemplo, tiene acceso a una suplencia o si no llega a ejercer una gerencia general o una gerencia comercial en un tiempo estable, de manera que sea candidata eventualmente. Uh-huh. Es decir, no hay, ni siquiera al escalar para llegar a lo más alto, en el camino hay mucho ripio todavía para el
así
género.
Es, entonces, pero hay otra cosa más, que es que no acceden a estos puestos. Uh-huh. Pero lo que dicen las cifras es que si yo accedo a un puesto, si una mujer accede a un puesto similar al de un hombre y tiene las mismas características que el hombre en términos de experiencia y educación, igual existiría una brecha. Igual hay una discriminación en contra de las mujeres. Y eso tiene que ver con cosas culturales.
Estamos conversando aquí en Primera Pauta con el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Fabián Duarte. Profesor, si nos vamos al otro lado del espectro socioeconómico, en el caso, insistiendo un poco con las diferencias salariales entre hombres y mujeres, eventualmente podríamos pensar entonces que en los segmentos socioeconómicos más bajos la diferencia no es tan importante porque en muchos casos son jefas de hogar, las que están a cargo, las que llevan a los niños, las que están solas en la casa o que eventualmente son las que generan más ingresos, incluso considerando todas las dificultades que implica uh-huh. la maternidad y llevar la casa, ¿no?
Uh-huh. Sí, en cuando uno separa esto por educación, como les comentaba antes, uno lo que ve es que en la educación, si compara a hombres y mujeres con educación básica o educación media incompleta, lo que encuentra es que la diferencia en niveles es más baja. Pero eso es más o menos obvio porque los salarios son más bajos, ¿cierto? Pero en porcentaje también es más bajo. Es del orden del promedio que estamos mirando aquí, del orden del 30%. Pero si uno va a estos estratos más altos, ¿cierto? Donde tenemos a mujeres y hombres con educación superior, la diferencia llega a ser del 50%. O sea, las mujeres ganan la mitad de lo que ganan los hombres con la misma educación.
Es bien potente el desglose. Hay todavía personas en la discusión, en general, no solo desde los ingresos, que piensan que la ola feminista y buena parte de sus causas como que está un poquito pasada de rueda. Y cuando uno ve, escucha, y bueno, lo escucha usted, Fabián, este desglose, uno se da cuenta que es necesario cambiar. Porque si no hay justificación académica, no hay justificación de capacidades hombre-mujer, uno no le queda más, y algo esbozaba, de pensar que aquí solamente hay un motivo arraigado en la cabeza eventualmente de quien decide pagar estos sueldos para hacer una discriminación hombre-mujer, digamos.
Así es. Toda la literatura muestra, y lo que trata de estudiar es justamente esto, es llegar a razón final de por qué hay diferencias. Y entonces, lo que les contaba antes, bueno, si miramos la misma educación, miramos experiencia, le quitamos experiencia, educación, tipo de trabajo, las mujeres también eligen distintos trabajos. Uh-huh. Que en general son mal pagados, ¿ya? Si uno mira las carreras, por ejemplo, y las carreras de ingeniería o de ciencias, son mayoritariamente de hombres. Y esas en general son mejores pagadas. Pero si uno, incluso ahí, si controlara por eso, si uno elimina eso también, sigue habiendo lo que tú mencionas, sigue habiendo una diferencia, sigue habiendo discriminación. Y es un tema, lo que se ve es cultural. Hay otras razones también, hay unas razones que tienen que ver con cómo el sistema de la economía o el que permite ayudar a las familias a sostenerse. Refiérase sala cunas, refiérase.
Es decir, la red de apoyo que permite finalmente el desarrollo de esos perfiles profesionales o técnicos.
Claro, claro. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en consideración y desarrollar. No lo tenemos totalmente desarrollado. Si uno va a otros países, los sistemas de apoyo para la infancia o para la vejez, que también es relevante, porque si uno mira los datos, las mujeres son las cuidadoras. O sea, las mujeres en general cuidan a los niños, las mujeres en general cuidan a los ancianos. Entonces, si no tenemos esa red de apoyo que nos permita soportar, ¿cierto?, el cuidado de niños y de ancianos, las mujeres van a seguir estando en roles secundarios también. Van a seguir estando en la casa, van a seguir perdiendo experiencia en el trabajo porque tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar a sus papás, a sus abuelos.
Fabián, esta cifra puede ser un poquito mayor. Estoy pensando, estaba revisando de hecho los datos de la informalidad en el empleo, que en algún momento al principio, por ejemplo, había casi 2.5 millones de personas que estaban en esta situación. ¿Puede subir en virtud de que me imagino que la informalidad del empleo no está incluido acá?
En general está incluido quien gana un salario. En general está incluido en las cifras de salarios, pero también se puede desglosar. Y uno también ve que el empleo no asalariado, ¿cierto? Hay una parte importante que es precario también. Pero también hay una parte importante, y eso no hay que dejarlo de mencionar, que es de las personas que son independientes. Ellos también, y tienen un salario razonable, y un salario bueno, pero también están metidos en el mismo como independientes, que los llamamos. Entonces, también hay que no mencionar esto, porque la gente en general se queda con que el trabajo independiente siempre es precario. En general no necesariamente es así.
Fabián, se nos está acabando el tiempo, nos quedaríamos desglosando todas las cifras mucho rato porque está muy interesante la conversación, pero tengo una duda respecto a si hay alguna posibilidad de hacer una lupa respecto a si hemos evolucionado como sociedad respecto a las diferencias entre profesionales y técnicos, por ejemplo. ¿Hay algún grado de avance respecto a considerar mejor en términos de sueldo a los grados técnicos?
La verdad es que la encuesta en general no desglosa nada a ese nivel. Okay. Y no se pueden ver. Tendría que mirar bien la encuesta del INE. Por lo menos la nuestra en Santiago no hace ese desglose tan fino. Lo que uno ve en los datos de educación, por ejemplo, se da cuenta que nos hemos movido o la gente en general se ha matriculado los últimos años, ¿cierto?, los últimos 5 años, en carreras profesionales no tanto técnicas. Y hay quizás hay un y eso va en general en la dirección de que los salarios de los profesionales deberían bajar de los que no son técnicos, ¿cierto? Pero no tenemos cifras que te pueda contar.
Bueno, pero hay un desglose importante. Los promedios siempre esconden algo y bastante, en virtud de la conversación que teníamos con Fabián Duarte. Él es director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y le queremos agradecer, Fabián, que haya estado sentado aquí en Primera Pauta.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesor. Chao. Son las 7:32.